Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Hoy vamos a hablar de religión, vamos a hablar de Islam. Y en concreto de Islam en Argelia, con un viejo conocido, con uno de los máximos expertos de Islam en este país, como es José María Cantal Rivas. Él es un misionero de África, un padre blanco, con el que ya estábamos hablando hace casi 20 años. La friolera de 20 años aquí en Africanía. Sobre la Flotilla de la Esperanza, un proyecto que se había lanzado en Burkina Faso en la lucha contra el SIDA. Algo a lo que José María Cantal dedicó parte de su vida. Y ahora está aquí para contarnos su experiencia en Argelia. Y os propongo una conversación con él. Más que una conversación, una charla. Una charla distendida sobre Islam, Islam y Argelia. Eso será, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien, va a ser interesante, va a ser divertido, vamos todos a aprender todos, porque esto es, y aquí comienza, Africania.
لديه العيق والشعب اللي دمه يا الله دارم الخير يا الله دارم الخير يا من حد يدير ويا الله دارم الخير يا وين حد بني زين ويا ورجعت كيد طيب ويا الله دارم الخيل يا انت يا يا وانا محلتي كيد ويا الله دارم الخيل يا وانا عند بنيسين ويا الله دارم الخيل يا وانا عند بنيسين ويا
Y en solo dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
África Fundación Sur insiste sobre la responsabilidad de los pueblos africanos para implementar sus propias políticas para un desarrollo sostenible. Por tanto, denunciamos también el impacto negativo de las políticas de la Unión Europea y otros acuerdos económicos con los gobiernos africanos. El balance de este intercambio comercial es claramente negativo para África. Dos ejemplos desde mi experiencia en Uganda. He visitado muchas veces los pescadores tradicionales del lago Victoria. Siempre han vivido de su trabajo diario y vivían bien. Hoy día, ¿qué hacen para sobrevivir? Pues hacen carbón para el mercado de la ciudad, porque los grandes pesqueros japoneses y de otros países están arrasando con los peces del lago, haciendo su vida imposible. Otro ejemplo, si visitáis los supermercados de Kampala y compráis leche, queso, café, té, azúcar, etc., encontraréis que los productos importados de Europa o de Sudáfrica son más baratos que los productos correspondientes locales, muy ricos y de calidad. ¿Por qué esta situación tan anacrónica y destructora para la agricultura tradicional? Porque el gobierno no hace nada en apoyar la agricultura tradicional y en modernizarla. Los síntomas de este impacto esclavizador del comercio internacional son muchos. Se notan el desplazamiento de refugiados, en la imposición de productos y semillas genéticamente modificados, en el mayor empobrecimiento de los pueblos, desconexión social, en sociedades más corruptas, acaparamiento de tierras, inseguridad alimenticia, etc. Hay una voz que se comienza a oír en el Parlamento Europeo diciendo al G7 que cierre su colaboración con los productos genéticamente modificados de Monsanto y otras compañías. Occidente quiere controlar la alimentación de África y así asegurar el acceso a baratos, abundantes y preciosos productos naturales y minerales de África. Asegurar la alimentación de África es lo que nos interesa y lo que no parece interesar a las multinacionales. Finalmente será la responsabilidad de las sociedades y líderes africanos el proteger y potenciar su propio modelo de desarrollo sostenible.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ella es buena, تنسيني على الشقوق وتنسيني على الهم خلي والموسيقى تهجم تسكن فوق الدغيم نسيني على الشقوق وتنسيني على الهم غنوا معانا زيدوا معانا فرحوا معانا ويا سيدنا
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y hablamos de la 27ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Africana. Los derechos de la mujer, la seguridad, integración y paz dominan la 27ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana que comenzó el pasado 10 de julio. Durante el discurso de apertura del foro, que se extenderá hasta el próximo día 18, la presidenta de la comisión, la sudafricana Nkosazana Dlamini-Zuma, alertó sobre la situación presupuestaria de la organización para la ejecución efectiva de programas. Llamó a la adopción de políticas que en realidad defiendan a la mujer con especial énfasis en el combate contra los matrimonios forzados de adolescentes, el derecho a la educación y a un empleo justo. Apeló a los participantes en el sentido de preparar recomendaciones precisas y concretas a los líderes africanos que tendrán la misión de aprobar las acciones futuras de la organización respecto a estos temas. Según la agenda, los jefes de Estado de la Unión Africana elegirán en el encuentro un nuevo presidente de la comisión para un mandato de 4 años. Entre los principales candidatos para suceder a Dlamini-Zuma figuran dos mujeres, la ugandesa especiosa Wandiri Kasiwe y Pelonomi Benson Moitoi de Botswana. Los abogados de Saif al-Islam Gaddafi, hijo del difunto líder libio Muammar Gaddafi, anunciaron su liberación en virtud de la amnistía, según informó la cadena de televisión France 24. A finales de julio pasado, el Tribunal Penal de Trípoli condenó a cadena perpetua a 10 representantes del régimen de Gaddafi, incluido a su hijo Saif al-Islam. Habían sido condenados por incitación al homicidio de manifestantes pacíficos y de tomar destacamentos punitivos para abatir a los manifestantes en los días de la revolución el 17 de febrero de 2011. También, además, les imputaron cargos de corrupción. De las asignaciones para las tropas africanas que luchan contra las milicias vinculadas con Al-Qaeda en Somalia no han sido pagadas, por lo menos desde hace 6 meses. Los 22.000 efectivos de las fuerzas de la Unión Africana a la AMISOM en la lucha contra el grupo militante Al-Shabaab están financiados por la Unión Europea. Una fuente de esta organización informó a la BBC que el pago de los últimos 6 meses estaba siendo retenido por cuestiones de contabilidad. La jefatura de la AMISOM informó que los documentos correctos para tener en cuenta el último periodo ya se habían presentado. La Unión Europea aporta mensualmente 929 euros por cada soldado de la misión. Los respectivos gobiernos les descuentan alrededor de 180 euros para los gastos administrativos, lo que supone que los soldados se llevan a casa aproximadamente 723 euros. Esta asignación supone mucho más que las exiguas remuneraciones que perciben los soldados de sus gobiernos. Los fondos solo son liberados por la Unión Europea a la misión una vez que las cuentas del pago anterior han sido firmadas. Se han reproducido un retraso en los dos últimos tramos y el pago junio-noviembre del año pasado ha sido recibido recientemente. Así, los soldados están recibiendo el dinero que se les adeudaba del año pasado, pero no han recibido nada de lo que se les debe este año. El jefe militar ugandés declaró no poder describir el alcance de su frustración por los retrasos en los pagos. Además, también declaró que Uganda retiraría a sus soldados de Somalia el próximo diciembre de 2017 a causa de las frustraciones con el ejército de Somalia y con los asesores militares de los Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. A estas quejas se han unido algunos funcionarios burundeses que han señalado que sus tropas todavía no habían sido pagadas. Y Costa de Marfil, el mayor exportador de cacao del mundo, acaba de superar a la India como el mayor exportador mundial de anacardos. El presidente del país, Alassane Ouattara, ha declarado que tiene la intención de que el 100% de los frutos secos sean elaborados dentro del país para el año 2020, lo que significaría más puestos de trabajo y dinero en la economía nacional. Y la semana pasada Tanzania fue el centro de atención cuando se anunció el descubrimiento de grandes cantidades de helio en ciertas partes de la nación. La empresa noruega Helium One, junto con un equipo de las universidades de Oxford y Durham, hicieron el descubrimiento en el Gran Valle del Rift de Tanzania. Las reservas en esta área se estiman en hasta 54.000 millones de pies cúbicos. En total, las reservas conocidas de helio en los Estados Unidos están alrededor de los 153.000 millones de pies cúbicos. Se trata de un descubrimiento vital para las necesidades de helio de la sociedad y hallazgos similares en el futuro pueden no estar muy lejos, según declaró Chris Valentine, profesor de la Universidad de Oxford. Esta es una buena noticia para el gobierno de Tanzania y para el mundo consumidor de helio, pero tal vez para los derechos de las sociedades que viven en el Valle del Rift como los Masái pueda ser una mala noticia. Según la Dirección General de la Lucha contra la Droga de Jartum, de Sudán, este país es el mayor productor de cannabis en África. Según las informaciones de la propia entidad publicadas el pasado viernes, la mayor parte del cannabis se cultiva en la localidad del Radum, en Darfur Sur. El tráfico de drogas en Sudán durante el 2015 superó la cifra de 6.300 millones de euros, mientras que el consumo de cannabis creció un 34%, especialmente entre los estudiantes y otros jóvenes de entre 18 y 22 años de edad.
Africanía.
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 Et ce n'est que le début, la température va chaud monter, oui. Ouais. شعلت النار شعلت النار في قلبي في قلبي شعلت النار وانا بتدش ما يصبرني يداشني غرامك يكتر علي الوحيد يداشني سلمك نعنى ويبرش راحي وانا بتدش ما يصبرني يداشني غرامك يكتر علي الوحيد Marco Canto, Marco Canto, Henry.
Escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y tenemos a un viejo amigo ya a lo largo de toda nuestra andadura, que vaya para 20 años de Africanía en la radio. Pues yo creo que José María Cantal, tú estuviste con nosotros casi casi en los comienzos.
Casi casi en los comienzos, efectivamente. El estudio no era tan bonito como este, estábamos en un bajo muy, muy cutre.
Y desde todo allí, evoluciona.
Exactamente, y desde allí se empezó esta vez ya andadura.
Cuando hablábamos contigo estabas en Burkina Faso, estabas dedicado a una organización, a un movimiento que llamabais la Flotilla de la Esperanza, y era para luchar contra el SIDA, por la zona, como digo, del Sahel. Tiempo ya de ello.
Sí, sí, eso, como bromeábamos antes del programa, creo que era a finales del siglo pasado.
Nunca mejor dicho, es verdad.
Sí, sí, en aquel momento me encontraba yo en Burkina Faso, efectivamente, con esta pedagogía dirigida sobre todo a la zona rural, a la gente no alfabetizada, teniendo en cuenta la diversidad cultural y religiosa y lingüística de Burkina. Estábamos embarcados en esa, justamente en esa aventura de la Flotilla de la Esperanza.
¿Cómo fue ese tema? Ya sé que luego te has desvelado, que es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, pero ¿sigues manteniendo alguna relación con el proyecto?
Bueno, de lejos, porque tampoco es bueno mantener, cuando uno ha tenido rehabilidad, no es bueno mantener demasiado contacto, porque parece que uno quiere seguir mandando, ¿no? Pero la realidad también ha cambiado. En aquellos tiempos éramos los primeros prácticamente que abordaban el tema de la sexualidad en público, aunque era a partir de un organismo venido de la iglesia, y en Burkina había muy poquita gente implicada en eso. Hoy en día, gracias a Dios, la situación ha cambiado y toda la realidad de la prevención del SIDA, incluso los múltiples actores en la prevención, hacen que no tengamos ya la relevancia que tuvimos antes, porque se ha normalizado mucho más, la discriminación ha disminuido, aunque aún queda mucho, mucha discriminación, pero ha disminuido. Se ve como más normal que haya actividades a favor de las personas que viven con el VIH. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, estamos contentos, personalmente estoy contento, de que la Flotilla de la Esperanza sea menos necesaria que en otros tiempos.
Has elegido un camino que es el diálogo con el Islam. Ciertamente ya en Burkina Faso la presencia del Islam es importante. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué decides el ir a trabajar con el Islam? ¿Qué es lo que te motiva para este cambio?
Bueno, como has dicho, el Islam ya estaba presente en Burkina Faso. Pueden ser mínimo 50% de la población es musulmana. Y yo siempre he tenido una pequeña debilidad. Las actividades pastorales que organizábamos en la parroquia, yo siempre tenía una pequeña debilidad. Cuando vas a visitar los poblados, pasar a ver a los responsables musulmanes, pasar a saludar a la escuela, lo que llaman allí la escuela franco-árabe o escuela coránica, cuando eran las fiestas musulmanas, pues tener un detallito con los vecinos o la mezquita vecina que a nuestra parroquia, bueno, pues llevar unos dulces, lo que fuera. Y eso siempre había estado ahí. Y por razones de familia, mi madre estaba enferma, tuve que volver a España, por eso empecé también a colaborar con vosotros. Y durante ese tiempo yo me dije, volver a Burkina Faso está bien, conozco la lengua, conozco la mentalidad, pero es un país muy atractivo, muy abierto, y cualquiera está dispuesto a ir allí. En cambio, el mundo musulmán ya empezaba a manifestar su... digamos, la gente empezaba a tener miedo, parecía como más lejano, menos atractivo. y por lo tanto menos gente estaba dispuesta a ir allí. Y como yo soy miembro de la sociedad de los padres blancos, que tienen un apego particular con esta parte del mundo africano, yo me dije, quizás lo más pertinente para este siglo XXI que empieza no es estar en Burkina, donde todo el mundo quiere estar, sino ir allí, al mundo musulmán, donde muy poquitos quieren ir. Me parecía como más adecuado a lo que en el siglo XXI exigía de nuestro carisma. Y bueno, pues después de un discernimiento personal, espiritual y con gente de mi entorno, pues pedí y ser nombrado a Argelia. Y allí llegué en el 2002.
Es muy diferente el Islam que te encuentras en Argelia, en un país que sale de una guerra civil donde el terrorismo islámico ha tenido un papel principal, con el Islam que tú conocías de Burkina Faso.
Bueno, es cierto que el Islam en África Negra sigue siendo mayoritariamente, aunque empiezan a verse cambios en él, ha sido un Islam mayoritariamente tolerante, fraterno, muy, muy comprensivo, respetando la alteridad, porque salvo muy raras excepciones, el Islam era reciente en muchas partes de África. Cuando digo reciente, puede ser incluso un par de siglos, pero aún así, todo el mundo sabía que había llegado, todo el mundo veía alrededor gente de otras tradiciones religiosas, culturales, la alteridad estaba presente. En el norte de África la alteridad ha ido desapareciendo progresivamente, entonces la gente no concibe que pueda existir diversidad, porque no la han visto nunca. No es maldad, es simplemente que no hay costumbre de ver gente que sea diferente. Entonces, cuando yo llegué a Argelia, bueno, ya sabía yo todo lo que era, digamos, teóricamente el dogma musulmán, y eso no cambia en ningún país, pero la forma de entrar en relación sí que era diferente. Una anécdota, cuando yo iba a visitar a, como dije antes, en Burkina Faso, a los líderes musulmanes, porque era la fiesta, le llegaba unos pastelitos o simplemente saludar, pues se veía como normal. Aunque no llevara nada, simplemente el hecho de pasar a saludar, culturalmente, pasas delante de una casa, entrar a saludar, no hace falta un motivo, saluda, he venido a saludar, no hay otro motivo, no hay nada detrás. En el norte de África esa costumbre no existe, entonces si has venido, algo tiene que haber. Algo bueno o algo malo, ¿no?
Pero algún interés tienes.
O interés, una razón hay. Eso, venir a saludar porque sí, no. Entonces, eso quizás fue al principio un poquito duro, no comprender, o sea, no poder acceder incluso a... Saludas a la gente en la calle, pero al principio es muy difícil acceder a las casas, ¿no? Y eso al principio sí fue duro. Y como has dicho, era al principio de los años 2000, acababa prácticamente de terminarse los años 90... con la crisis de la violencia islámica, muchos muertos, mucha violencia, mucha inseguridad. Y yo me acuerdo del primer viaje que hice a Argelia, para un poquito como para ver antes de decidirme, sí recuerdo que cuando hacíamos los viajes de carretera muy largos, es un país 5 veces grande como España, pues recuerdo que cuando había un control de la Guardia Civil en la carretera, me asaltaba la idea, ¿serán guardias civiles de verdad o esto será un falso control? ¿Son los islamistas? Porque era una táctica que ellos usaban habitualmente. Eso recuerdo que en mi primer viaje sí lo pensé. Lo pensé, digo, madre mía, ¿dónde he venido yo a meterme? Que se me ocurra una frase genial, si me van a decapitar, algo así, ¿no? Mi última voluntad, ¿cuál será? Eso, gracias a Dios, bueno, ya constatan ustedes que no me pasó, pero con el paso del tiempo esa inseguridad ha ido disminuyendo muchísimo en favor de una estabilidad, de una seguridad, y la prueba es que la mayoría de mis viajes en Argelia los he hecho de noche, los autobuses de línea, para ahorrar tiempo y también porque las distancias son tan grandes. Cuando tienes que hacer 12, 13, 14 horas de viaje, si puedes aprovechar las horas de la noche, no solo hace menos calor, sino que ganas también un día.
¿Y cómo es ese Islam que te encuentras y cómo trabajas con él? ¿Cómo es el trabajo que tú desarrollas?
Bueno, son dos preguntas. El trabajo, bueno, quizás una pequeña presentación del Islam argelino, aunque claro está, en el marco de nuestra entrevista no se podrían dar todos los detalles que exigiría la precisión científica y la justicia también hacia la diversidad, ¿no? Pero en fin, me aventuro a, aunque sea, trazar unas líneas muy, muy, muy someras. Pues mira, lo primero es un Islam, como he dicho antes, que ocupa todo el espacio cultural y social. No existe diversidad, salvo algunas excepciones muy, 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 muy contadas que luego podríamos evocar, si acaso. Entonces, es un Islam de rito sunita, con respecto a los chiitas de Oriente Medio, de rito sunita, y con una influencia muy grande de lo que podríamos llamar las cofradías musulmanas o los grupos sufíes. Un Islam que ha sido aliado del Estado, como podríamos llamar aquí en España, tuvimos el nacional catolicismo, pues allí ha habido un Islam nacional que contribuía a, por ejemplo, que se aceptara y se divulgara la reforma agraria como no contraria a los valores del Islam, la escolarización, las campañas, por ejemplo, cuando hay elecciones, las mezquitas, puesto que el tema del sermón del viernes está enviado por el Ministerio de Asuntos Religiosos Islámicos.
Incluso el tema, por ejemplo, que dábamos en la página web, en el portal del conocimiento sobre África, cómo los gobiernos tienen que justificar los préstamos, por ejemplo.
Pues claro, bueno, sí, eso ha sido, digamos, un ejemplo como más reciente, ¿no? Pero, como decía, el sermón del viernes, el tema, no el contenido exacto, pero sí el tema, lo dicta el Ministerio de Asuntos Religiosos Islámicos. Entonces, cuando hay elecciones, por ejemplo, el tema es, hay que ir a votar, porque el sistema multipartidista, la democracia, no son contrarios al Islam. Bueno, cuando hay una campaña, como tú has evocado, sobre el préstamo, que la deuda pública que el gobierno quiere lanzar, pues se hace una campaña diciendo esto no es contrario al Islam. Cuando hay una campaña, por ejemplo, de prevención de accidentes de la carretera, ¿no?, de la circulación, pues lo mismo. La mezquita juega un papel social, un papel de difusión de un cierto, no solamente de valores morales y dogmáticos, de dogma, sino también un tipo de modelo de sociedad. Por ejemplo, se va a predicar contra la corrupción, contra el hecho de no enviar a sus hijos a la escuela, se va a predicar un día a lo mejor sobre la importancia de dar sangre. Entonces, ese Islam, decía, tiene una vinculación bastante importante con el Estado, puesto que el imán es funcionario del Estado.
O sea, el imán cobra del Estado.
El imán no cobra mucho, hay que decirlo también, es como los curas en España, cobran mucho, que hay que tener vocación. Todos tienen al lado una tienda, no sé, una librería, una fotocopiadora, lo que sea, un ciber, lo que sea, para completar un poquito sus ingresos, pero son funcionarios. Hay unas oposiciones y cada mezquita tiene tres funcionarios: el muezín, el imam y el que enseña el Corán a, digamos, el catequista. Bueno, pues este Islam, decía, a cierto momento de la historia, pues ha sido un poquito, se ha visto desprestigiado justamente porque siempre daba razón al gobierno. Y la gente lo ha podido criticar como están vendidos. Y han surgido corrientes alternativas a ese Islam oficial, que puede ser un Islam más militante y por tanto más opositor al gobierno, pues en la posición que llamaríamos islamista. O puede ser, y claro, esos imanes, esos líderes, no quieren entrar en el circuito oficial. Entonces tienen sus mezquitas no subvencionadas, tienen sus grupos de formación paralela, todo eso. Bueno, y también puede haber una alternativa pues más espiritualista o espiritual, en las que la gente busca una práctica religiosa, devocional, casi mística, sin mezclarse para nada en política. No quieren saber nada, ni si hay que votar, ni si hay que dar sangre. No es que no vayan a votar o a no dar sangre, pero no quieren que el ámbito religioso esté invadido por esos temas. Querían santificarse independientemente del ámbito en el que estén, sean ricos o pobres, en dictadura o en democracia. Bueno, pues esas son dos alternativas que surgen. Y, por supuesto, el Estado desea mantener una cierta, no voy a decir yo, control, vamos, que tenga algo que decir, que el Islam no se le escape. Entonces está el hecho de que las mezquitas están bajo tutela oficial, con el imán. En una mezquita oficial solo puede haber un imán nombrado, no puede haber uno que se improvise. Entonces el Estado intenta tener algo que decir en lo que el Islam enseña, a instituciones de Estado como el Alto Consejo Islámico, universidades donde se enseña las ciencias islámicas para evitar que los que quieren formarse en teología musulmana tengan que salir del país, ser formados por otras corrientes o países rivales, ya pueden ser Marruecos, con quien Argelia no tiene unas relaciones oficiales muy buenas, Túnez, puede ser Arabia Saudí, Sudán, incluso Irán. Bueno, pues Argelia desea proponer algo in situ para que la gente no vaya. Cadenas de televisión y de radio con un contenido religioso, entre comillas, nacional, para no depender de una espiritualidad o de corrientes de pensamiento extranjero. Incluso la difusión de la literatura religiosa está sometida a una autorización de importación, o la distribución incluso de... Tuvieron un pequeño contencioso entre Arabia Saudí y Argelia porque la embajada saudí distribuyó a través de una asociación ediciones del Corán que no tenían, el Nilostat del Ministerio de Asuntos Religiosos argelino. Entonces, ese deseo de tener algo que decir en lo que el Islam propone está muy presente en las autoridades oficiales.
¿Cómo conviven, José María, las dos o las diferentes formas, tres formas o tres corrientes de vivir el Islam en Argelia?
Bueno, habría más que dos o tres, pero todas querrían ser la preponderante. Pues mira, las relaciones son muy diversas. Hay desde la hostilidad física, puesto que todavía hay restos de grupos islamistas, lo que llaman ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, tiene bases, tiene todavía grupos terroristas, comandos terroristas activos en Argelia.
¿Por toda Argelia o ya solo abajo de Argelia, en el sur?
Siempre se habla de, como en muchos países, terrorismo residual, pero de vez en cuando surge, digamos, por lo menos hay un arresto en tal sitio, se dice que era una célula durmiente. En realidad, el sur es lo que parece estar más desaconsejado incluso a los extranjeros y donde las autoridades tienen más cuidado de controlar, puesto que tiene frontera con Libia, con Malí, donde sabemos que hay una actividad, digamos, militar o paramilitar activa, presente. Entonces, el sur seguro que es más fácil también esconderse, ¿no? Entonces, ese Islam violento existe todavía, mínimo, pero existe. Luego tenemos un Islam que sería de tipo, que sería de tipo reformista, se llama, pero reformismo en el sentido de espabilarse de forma militante, dejarse de tonterías y con una forma bastante, digamos, activa, ocupar todo el espacio cultural, de publicación, de asociaciones, a través de, pues eso, de una red muy, muy amplia y muy variada, a través también de las redes sociales, ¿no? Intentan difundir un Islam bastante militante. Y luego tenemos ese Islam que también es muy activo, ¿eh? No pensemos que los grupos sufíes son unos místicos que están medio flotando, que no se enteran de qué pasa en el mundo. No, están muy activos en las redes sociales, actividades también caritativas, de organización, de formación, y todos ellos conviven y compiten a la vez, ¿no? A veces en la misma universidad tienes grupos diferentes, sindicatos más bien de corte, inspiración de hermanos musulmanes, grupos de devocionales para chicos y chicas, juntos o separados, campamentos de verano para aprender a recitar el Corán y aprender karate. Todos esos grupos, ya digo, conviven y compiten. Pero excepto el primer grupo, que es un islamismo violento, no se llega, gracias a Dios, a un enfrentamiento físico, salvo muy raras excepciones. Y luego hay un fenómeno bastante nuevo, que sucede también en otras culturas, que es la gente, lo que llaman el self-made Islam. Yo me hago mi Islam a mí mismo. Cojo esta práctica, cojo esta otra, cojo este autor, cojo este predicador, cojo esta cadena de televisión, yo me hago mi Islam a mi medida. Un Islam en el que a veces, de forma muy, digamos, la gente puede ser muy coherente a la hora de, no sé, pues la forma de llevar la cuestión financiera o la cuestión moral en casa, y al mismo tiempo van a buscar en fuentes jurídicas diferentes de la corriente oficial cómo resolver, por ejemplo, problemas de bioética en medicina. Yo conozco muchos médicos que consultan sitios, páginas web de inspiración chií, porque la jurisprudencia chiita les parece responder mejor que la jurisprudencia suní a algunos casos de bioética en el mundo médico. Bueno, eso tradicionalmente era impensable, eso hoy en día es posible, ¿no? El hecho de que la gente elija algunas prácticas o algunos predicadores, o que se desplace, porque ya casi todo el mundo tiene coche, ya no va a la mezquita de su barrio, va a tal mezquita porque tal predicador o tal estilo le gusta. Eso también es una realidad. La gente no se puede ya dividir entre radicales, moderados, espiritualistas, conservadores, abiertos. Ya todo el mundo es un poco de todo.
Pues José María Cantal, vamos a dejarlo por aquí y seguimos la próxima semana hablando de Argelia, hablando de la sociedad argelina, no solamente de Islam, sino hablamos de la sociedad argelina y también algunas diferencias y también algunas semejanzas que has comprobado en tu trabajo también por Marruecos, que también te ha tocado estar allí. Pues hasta la próxima semana.
Muy bien, gracias. Hasta la semana que viene.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
لقيت معذري قلي قطولي وتمرمت كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاب في صغره كرهنا من الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاب في صغره تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالوا حفيت من المشياء وزادلو باريلي نعملو كيسرج الحصان كاين اللي يبكي على زهرو كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب صغرو تلفونا لقات صاروا كرهنا مهاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره كامل الناس اصبح حاروا وبداو يهضروا كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صغره كرهنا مهاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صغره تلفونا له
Esto es la Agenda de Africanía.
música de la guineana Macire Sila, nacida en la capital, en Conakry. Una de las mejores voces del país. De hecho, así la nombraron, la mejor cantante femenina de 1998. Una de las mujeres que más discos ha vendido en el país, sobre todo con su primer LP, Mariama, que se acaba ya por 1996, y este que le estamos escuchando es el cuarto, titulado Masa, y este tema, que es el octavo, que se llama Tina Bora. Y con el que empezamos las actividades que van a tener lugar en los próximos días, como el Campus África, la ciencia al servicio del desarrollo africano, del 11 al 28 de julio en La Laguna, en Tenerife, organizado por la Universidad de La Laguna y la UNESCO. Del 11 al 28 de julio se celebra en la isla de Tenerife Campus África, con el lema La ciencia al servicio del desarrollo africano. Y en Calao Pan African Creation, en Bilbao, en la calle Arbolancha número 6, hasta el próximo 15 de julio, exposición de Alto Malinda en Calao. Y en la Universidad de Barcelona, el curso de verano La Emergencia del África Subsahariana en un Mundo Multipolar, del 11 hasta el 15 de julio. Y uno de los festivales que más nos gustan y que van a tener lugar, tanto por la música, digamos, porque, como por la preciosa localización, en Sallent de Gallo, 25º Festival Pirineo Sur. Bueno, va a tener bastante presencia de música africana a lo largo de los días, como digo, del 15 al 31 de julio en Sallent de Gallego, en Huesca. 25º Festival Pirineo Sur. Y la gente de Mama África, las chicas de Mama África, siguen con su concurso de fotografía, que terminará el 21 de este mes, a que te invitan a participar. Cada viernes habrá un pequeño escenario con atrecho vintage, y dentro de la galería se podrán recrear los estudios fotográficos del Malí de los años 60 y 70. Pues así, con la voz de Macire Sila, la guineana, una de las mejores voces, como decíamos, del país, sin duda. Llegamos a este final, al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africania, en este caso bañadas por las aguas, las siempre amadas aguas del Mediterráneo. Siempre acompañados en este paseo a lo largo del programa por José María Cantal Rivas, con quien hemos estado hablando de Islán en Argelia, y con el que seguiremos hablando seguro en el próximo programa. Y hablaremos de la sociedad argelina y también de la sociedad marroquí. Seguiremos hablando situados y paseando por el Magreb, entre Argelia y Marruecos. Unas arenas y unas costas que no siempre se llevan bien. Muchísimas gracias a José María Cantal Rivas y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.